El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Uniradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Sandías azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio.
Hola, hola, queridas y queridos oídos gercianos del tiempo, aquí nuevamente Sandías Azules Radio, por la 107.7 FM Radio de la Odelar. Una enorme alegría, les doy la bienvenida a este segundo encuentro que te propone poner en diálogo la otra mirada de la curaduría artística de esta propuesta, a cargo de Andrés Bedó. Soy Alejandro Puch. Haciendo un poco repaso, en el primer programa conversamos con Pablo Traverso sobre el blues y hoy lo haremos con Andrés Bedó, con su punto de vista sobre el jazz, su relación con la historia del género y la actualidad. Bedó es un artista con un historial enorme a nivel musical en el Uruguay, que cruza distintas generaciones de la música contemporánea con la música popular, pero además como docente ha realizado y conformado diversas agrupaciones en la misma Escuela Universitaria de Música, hoy Instituto, con experiencias muy pero muy interesantes a nivel de enseñanza y aprendizaje. Me une con Andrés una amistad que comenzó allá por 2013 en el marco de un encuentro de educación permanente de la Autora Escuela Universitaria de Música en un ciclo llamado Entrevistas Musicadas que la EUM organizó con Uniradio en una fonoplatea en la que Andrés Bedó participó como músico y docente de esa casa de estudios. Y además ha participado en diversas columnas y un seminario sobre Miles Davis en mi anterior proyecto El Garaje de Uniradio. Bueno, así que nos vamos ya al encuentro con Andrés Bedó.
Sandías Azules Radio.
Me emociona de gran manera tenerte presente en esta propuesta, en este estreno de Sandías Azules, que es como se va a llamar este proyecto, que nos pone en diálogo en temáticas musicales de los géneros del blues y del jazz, que por el lado, digamos, de ese apuntalamiento que puede haber desde tu conocimiento, desde el jazz, Andrés, es que me parecía muy bueno que nos pudieras contarle a la audiencia qué es lo que te motiva, obviamente, a hacer este programa juntos, a poder trabajar desde esa propuesta que tú puedes hacer desde la curaduría. Bienvenido, señor Andrés Bedó.
Al contrario, yo soy el que está súper contento que me haya llamado, Alejandro, y está siempre me interesa, me gusta, y si el medio es la radio, ni que hablar, más todavía. Así que genial. Tu pregunta concretamente es...
¿Qué es lo que te motiva justamente? Acabas de mencionar la radio mediada, la música mediada por la radio. Ajá. Y viceversa, ¿no? La radio mediada por la música. Vamos a plantearlo así, que me gusta más. La radio mediada por la música. ¿Te das cuenta qué interesante invertir esos roles? Y aparte vos sos un copado de la radio, sos un amante de la radio, entonces tiene mucho que ver esto del jazz y la radio, ¿no? Porque tiene muchos años y muchas décadas, es como volver a la vieja radio de hace 80 años, cuando un presentador presentaba ese estreno del jazz, ese estreno del blues, ¿no? ¿No te parece?
Sí, sí, sí. Bueno, de la radio hablamos otro día, ¿no? Yo yo tuve la suerte de tener que pasar 2-3 meses cuando volví al país, sin computadora, sin teléfono, sin televisión, solamente tenía libros y una radio. Y
fuiste muy feliz.
Fui muy feliz. Y la verdad, revaloricé la radio, porque la radio, la pobrecita, viste, si estamos en la vorágine y estamos en la corrida de todos los días, lo normal es que te vayas olvidando un poco la radio, ¿no? Claro. Es como que la pobre no tiene voz, le cuesta mucho levantar la voz, pero hay que ir hacia ella, ¿no?
¿Y qué encontraste en la radio? ¿Cuál fue ese reencuentro? ¿Qué es lo que realmente te motivó a ese reencuentro?
No, bueno, yo siempre tuve mucho cariño por la radio, pero nunca fui muy radiero. Yo nunca escuché mucha radio. Lo que pasa es que siempre es más el cariño que le tengo que la relación que tengo con la radio.
Claro, pero está bueno, sí, está bueno también contarle al público que sos un músico muy destacado, sos un docente del instituto, hoy instituto, ¿verdad?, de música, sí, y de la Facultad de Artes, y con una trayectoria impresionante, justamente, donde se ha especializado en la temática del jazz.
Sí, bueno, el jazz justamente es un término complicado. Yo soy un gran amante, como se dice habitualmente, un gran amante del jazz desde la adolescencia, ¿no? Me apasioné y nunca lo estudié, pero lo escuché mucho y con mucha pasión, y no muy frondosamente ni todas las épocas. Escuché autores concretos y ahora bien, a nivel de la proyección del jazz, yo creo que no es tanto el jazz como género musical lo que me interesa. Digamos, el jazz como género musical, bueno, es el jazz, es apasionante y o te conectás con esa música o no te conectás. Lo que sí, a mí me parece que lo fermental en el jazz es la mirada, es el enfoque el enfoque de la música, y eso es lo que sí realmente me parece que no tiene fronteras, que no tiene el enfoque jazzístico de la música. Bien. Es lo que yo más valoro, y más le daría el carácter como de intemporal, no solo intemporal, sino también universal, ¿no? Por claro. decirlo de alguna manera. El jazz, lo que habitualmente se llamó jazz, de repente, ¿qué crees que te diga? Capaz que ha muerto el jazz. En lo que habitualmente se llama jazz ha muerto. Yo en algo que he escrito, creo que digo algo así como que el jazz murió y tantas otras músicas han muerto, pero lo que pasa es que han dejado hijos que ya son otra cosa, pero que tienen ahí en el corazoncito, tienen una esencia, ¿no?
¿Se puede ubicar temporalmente o históricamente ese deceso?
Deceso, mira, yo así me puedo aventurar a decir cosas medio brutas. Concretamente, si hablamos del tango, por ejemplo, pienso que la historia no es muy diferente al caso del jazz, ¿no? Yo por decirte algo, para mí el deceso del jazz ocurrió a finales de los 60, principios de los 70. A finales de los 60, principios de los 70, el jazz parió una serie de músicas, incluso, si se quiere, más universalistas, sí. y que tienen los genes del jazz, pero tuviste que a un músico de jazz de los años 20 le ponías la obra de un músico de jazz de los años 30 o 40 y te decía, eso no es jazz. Y lo mismo ocurría con un músico de los 30, escuchaba, bueno, yo qué sé, sin ir más lejos, Louis Armstrong, escuchando bebop, se agarraba la cabeza, ¿no? Y así siempre fue, ¿no? Uh-huh. Ahora, el jazz tiene algunas, lo que habitualmente se llama jazz, empezó a ser traicionado ya en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el componente bailable se fue perdiendo, uh-huh. Lo que se llamaba jazz ya empezó a ser traicionado. Y a lo largo de los 40 años que siguieron a esos años 40, digamos, lo que ocurrió es otra cosa.
Sí.
O sea que yo a lo bruto, yo te diría que en los años 70 ya lo que pasa tiene poco que ver con el jazz.
Claro, es decir, me hablas también de lo que puede haber sido la diversificación, sí. La fusión con las músicas autóctonas regionales del planeta, la mundialización, sí, de determinados sonidos que fueron originarios, folclóricos, digamos, desde el siglo XIX en Norteamérica, en Estados Unidos, antes que fuera nación y luego cuando se constituye como país.
Sí.
Y seguramente ese desarrollo en la primera etapa, digamos, en la primera mitad del siglo XX, es donde vos entendés que tiene su sentido originario.
Sí, o sea, exactamente. Yo pienso que a principios del siglo XX, en toda América, Norteamérica, América Central, Sudamérica, hay algunas cosas en común, ¿no? Y yo creo que claro, lo que hay un poco es la cristalización de muchas músicas. Y esa cristalización que tiene aparejado un nombrecito, un rótulo, ¿no? Tiene su razón de ser. O sea, hay un momento en el que algo llega un poco a un punto, ¿cómo se le puede decir? A un punto óptimo como estilo, ¿no?
Claro.
Y es lo que tú decís, ahí, principio del siglo XX, cristaliza todo eso. Lo que pasa es que, yo qué sé, el mundo evoluciona, el significado de la música evoluciona, y todas esas músicas, yo creo que no tiene mucho sentido pretender una continuidad que al final ya no es continuidad, ¿no?
Claro.
No sé,
con el jazz cantado, por ejemplo, es decir, las grandes cantantes del jazz, sobre todo en el género femenino.
Sí, ¿qué continuidad ves
desde ese gran aporte, digamos?
Lo que pasa es que como... yo pienso que una cosa muy distinta es, o sea, cantantes geniales siempre van a existir, y estamos hablando del jazz, ¿no? Bueno, todos los elementos del jazz, ya sea, bueno, el jazz cantado, los instrumentistas, claro, lo que tú quieras, todo sigue evolucionando y todo, bueno, ni que hablar, ¿no? Ni que hablar, se sigue desarrollando, sofisticando a veces, pero de la misma manera que mañana escucho a Martha Argerich tocar Beethoven, puedo escuchar a una cantante de jazz cantar un tema de jazz. Quiero decir, hay seres vivos sosteniendo la música que fue escrita, sosteniendo la música que fue grabada. Y bueno, otra cosa es que una música represente un momento histórico no sé cómo decirte, con presente, con claro, cualidad de presente, ¿no?
Está claro, es decir, no necesariamente nos vamos a centrar en la comunicación de la música que intentaremos hacer en épocas históricas, vamos a decir, acartonadas, ¿no? Es decir, la idea claro, es jugar un poco más a esa suerte de la radio libre, de la música libre, pero uh-huh, indudablemente me gustaría que nos contaras uh-huh, cuáles son uh-huh, esos autores referentes que te interesa comunicar de tu uh-huh, discoteca, por ejemplo, porque para decir, bueno, a ver, ¿a quién va a comunicar uh-huh, Andrés Bedó en Sandías Azules?
Sandías Azules Radio.